Sean bienvenidos a este nuevo capítulo de tu programa Cineidoscopio Podcast del día 16 de agosto. Y esto es importante, esta fecha, como me lo hizo acordar Pancho y lo vi en las noticias, porque hoy se cumplen 45 años de la muerte de Elvis Presley, que coincide con lo que vamos a conversar hoy día. Así que, ¿qué mejor momento va a ser este programa el día de hoy sobre la película que vamos a hablar más rato? Está Don Pancho ahí, ¿cómo estáis, Pancho?
Hola, hola, ¿qué tal?
Y está Carlos Vázquez, que nos acompaña nuevamente, como siempre.
En mi faceta intelectual de hoy.
Claro,
hoy, gracias por la invitación nuevamente, compartir un episodio más con ustedes. Bueno, recordemos que Elvis no está muerto, se lo llevaron los marcianos.
Cumplió solo ciento y tantos años.
Nada, pero un gusto estar acá de nuevo con usted, así que muchas gracias por la invitación.
Así es. Bueno, vamos a ver un poco de noticias. Tengo dos noticias nomás para entrar de lleno en el tema de fondo. Una noticia que nos golpeó ahora en la tarde lo supimos, que ha fallecido Wolfgang Petersen. Es un gran director, un grande. Ahí está alguna de las cosas que tiene y que probablemente va a meritar un especial, como ya lo estábamos ahí medio planificando. Pero yo creo que la película del submarino, que es increíble, es esa película. Bueno, es increíble. No sé, ¿qué opináis, Carlos, de este director, del trabajo de este director que tuvo?
Es bien efectivo, ¿eh? Yo creo que hay, ¿cómo se llama? Hay películas que quizás a lo mejor uno no las tendrá como, digamos, dentro del cine más de más alta cota, por decirlo de alguna manera, ¿no? De grande autor de alguna época. Pero sin embargo, sí fue un cine bastante efectivo el que hizo. Películas muy bien hechas, y partiendo justamente por la joya que lo hace como conocido internacionalmente, que es Das Boot. Pero hay otras que son esencialmente películas comerciales, pero que efectivamente están tan bien elaboradas, que tienen tanto oficio que al final uno las termina disfrutando muy bien igual, ¿no? ¿Cachai? Entonces, creo que hay un gran mérito en hacer un cine que sea simple, directo, ¿cachai? Que llegue, ¿cachai? Bien a todo público, y que mantenga ciertas cotas de calidad igual, ¿cachai? No es fácil. Entonces, pucha, una lástima que digamos, tengamos que lamentar la partida de Wolfgang Petersen, pero bueno, se lo recordará con sus películas, que es lo que pasa con todos los grandes artistas, se lo recuerda con su obra. Así que, bueno, una pena.
Exacto. No sé si quería aportar algo, Pancho, probablemente no, lo vamos a hacer en su programa.
Sí. No, claro, pero solo hacer un poco eco de lo que dijo Carlos, que finalmente, no porque una película se trate de algo, comillas, más mundano o algo más fantástico o más comercial, la película tenga que ser mala. Perfectamente puede ser una película hecha con un nivel de calidad alto e igual tratarse de, por ejemplo, de una persona se encuentra con un extraterrestre y tienen que tratar de sobrevivir en un planeta. ¿Sí? Algo que usualmente, comillas, típico de más de trama de B-movie, la eleva a una película de categoría A, porque la hace bien. Lo mismo, por ejemplo, Epidemia o Avión Presidencial, etcétera.
Sí, ahí están diciendo, hola Sargent, Una Tormenta Perfecta, se está recordando Epidemia, dice Peliculón. Pucha, tiene tanta...
Oye,
tiene...
Yo, en La Línea de Fuego yo la vi del cine y es una muy buena película, a mí me gustó mucho esa. Sí.
Poseidón.
El remake a mí me encanta, bueno, hay gente como que no le gustó, pero yo lo encuentro súper buena esa película, me gustó mucho.
A mí, honestamente, no me gusta mucho, pero creo que no es de las que me gustan mucho Poseidón, justamente, pero en ese sentido me gustó más Air Force One, pero reconozco que está muy bien hecha la película, ¿cachai? Y no solamente en aspectos técnicos, sino que la película está bien armada,
¿Cachai? Claro, pues ese es el tema.
Sí.
Por supuesto que tendrá críticas que hacerle, tendrá todo lo que tú queráis, po, pero son películas que no están hechas al lote. Po.
Exacto.
Exacto, así que...
Exacto, exacto.
Prontamente, yo creo que vamos a estar hablando de un par de películas en más en detalle, así que va a ser un merecido homenaje a este director que se fue hoy. La lista pregunta si no ha visto la película, que si puede vernos. Yo creo que vamos a hablar una primera parte sin spoiler ya para que no se nos vaya la lista. Y después ya al final nos tiramos con todo. ¿Sí?
Claro. Bueno, es que un poco la vida de...
No es un spoiler la vida, porque ya claro, existe.
Exacto.
O sea... Spoiler, murió.
Sí, spoiler. ¡No!
Claro, cantó en Las Vegas. Mira, otro spoiler.
Claro, está medio difícil.
Sí. No, hay algunas cosas que vamos a dejar para el final. Bueno, y la otra es que la primera confirmación de la Comic-Con de este año acá en Chile, que Giancarlo Esposito, que es un buen invitado, estaba como en su momento bien importante. Está, bien. Bueno, su trabajo en Star Wars.
Ha salido en tres series que han sido éxito acá, ¿cachai? Que en Mandalorian, en Breaking Bad, ¿cachai? Y en The Boys.
Entonces, tiene tres, y se supone, en teoría, están negociaciones para hacer el profesor Javier.
¡Guau! Wow.
Está en negociaciones. Oye, esa es la idea.
Pero, agregar que no solo series, tres series muy exitosas, actuales, además.
Exacto.
Exacto. Entonces está como en un momento importante, claro, su carrera para venir para acá, para conversar, para que diga bien, aclare bien de que Gutfring es chileno, de qué parte de Chile nació Gutfring.
Exageré la respuesta, no, es de Talca, debe ser.
Sí. Solo sabemos que estudió en Lusach, es lo único que sabemos.
¿Cachai?
Pero esas cosas van a estar entretenidas, así que yo creo que si no se cae, como suele pasar en los invitados a la Comic-Con, va a ser un buen invitado va, que el primero que se confirma, que es en octubre, este año la Comic-Con. Bueno, ya, dejémonos de noticias, dejémonos de hablar cosas extras y entremos de fondo en nuestro tema, que es una película que se estrenó hace no tanto, o sea, es que no estaba revisando, no tanto, fines de junio se estrenó, y que realmente ha tenido unas críticas, pero absolutamente positivas, y no solamente críticas de la prensa especializada, sino que críticas del público, de la gente que lo ha ido a ver esta película, la encuentra muy buena, muy entretenida, y ahora que apareció dijimos, este es el momento de verlo, y más encima se juntó que vivía 16 de agosto, el día que se celebra el aniversario de la muerte. Así que todo se juntó para que hoy día sea el día de que vamos a analizar la película de Elvis. En la dirección tenemos a un conocido ya, a un Baz Luhrmann, que ya lo hemos visto varias veces. Lo hemos visto en, bueno, Romeo más Julieta. Moulin Rouge, que es como la más clásica. Australia, que no le gusta a nadie, pero yo igual la vi en el cine y me entretuvo igual. Y El Gran Gatsby. Ya, esas son las películas como que tiene. Y después vino esta Elvis. No sé, a ver, para no entrar mucho en detalle, obviamente es un biopic musical, por supuesto. Si era de un cantante, tenía que haber canciones. Con el mismo sello de este director, que no utiliza las canciones a la pata. Son raras las cosas que utiliza textual, sino que hace como otras versiones, utiliza otros ritmos de otras épocas incluso, ¿cachai? Hace como una asincronía en ese sentido. Pero es el sello de este director. No es algo nuevo, no es algo raro. Moulin Rouge, ahí tenía el ejemplo más claro. ¿Para qué decir Romeo más Julieta? Y los protagonistas que hicieron... ¿Dónde tengo esta fotito? Acá está. De Elvis tenemos a Astrid Butler, que él venía de películas y series como de Disney, usted es así. Él estuvo también en una que nadie vio, que yo vi la pura primera temporada, los puros primeros capítulos, porque era re mala, que se llama Crónicas de Chanara, que una que era en MTV. Ahí también estaba. Nadie, bueno,
nadie,
sí. Era muy mala, pero... y tenemos a, por supuesto, bueno, él hizo un estudio del personaje durante 4 años. Esta película está desde el 2014 en producción, y 4 años él estuvo preparando su personaje hasta lograr un Elvis que quizás lo vamos a ir a conversar. Físicamente no se parece mucho, pero logra probablemente los gestos, los movimientos, muy, muy, muy parecidos. Hay videos en YouTube en que comparan así los movimientos de algunas luces y es muy, muy parecido, muy parecido, muy similar. Y el otro es el clásico Tom Hanks, que ya no requiere más presentación. Aquí se parece a Lucas, a Renzo Pequenino. Aquí podemos entrar en más detalle después, que quizás cuando entremos en Honduras, pero era más Tom Hanks. Era más Tom Hanks con otra cara nomás, pero era como escuchar a Tom Hanks, era ver a Tom Hanks. Entonces, era Tom Hanks, ¿sí? Y eso para bien o para mal, ¿ya? Todo lo bueno y malo que lleva eso. Así que, y esa es la película, se estrenó, como les digo, con mucho éxito, y ahora lo pudimos ver en el cine, y ahora la podemos ver también por otros medios, y queremos saber la opinión. A ver, partamos con las visitas. Carlos, ¿qué te pareció esta película en términos generales, sin entrar mucho en detalles? Que detalle igual da lo mismo, en todo caso, claro, un poco, porque ya sabemos la historia de Elvis.
Sí, a ver, yo no soy un fan de Baz Luhrmann. No me siento que lo que él hace, quizás yo no soy el público suyo, ¿cachai? Y de hecho en algunas cosas como que me incomodan y me perturban y me desconcentran sus técnicas y sus formas, digamos, ¿cachai? De enfrentar o de abarcar una película. Hubo momentos de esta película en los que me sentía realmente como diciendo, voy a terminar de verla, ¿cachai? Voy a terminar de verla porque el tema y la propuesta se veía como interesante, pero estaba incómodo, ¿cachai? Viendo la cuestión. Sin embargo, cuando Baz Luhrmann deja de ser tan Baz Luhrmann, la película se vuelve una weá hermosa, ¿cachai? Siento que es una muy buena película. Atrapa, cuando llegas a ese punto en que la cuestión te agarró, atrapa, la verdad. Yo siento que es una muy buena experiencia cinematográfica también. Lo que decías delante del tema del aspecto visual, ¿cachai? De los personajes, con Tom Hanks se cebaron con el maquillaje, sin embargo con Austin Butler no es tanto, ¿cachai? Es lo suficiente como para cambiar un poco su fisonomía, para que empiece a desaparecer un poquitito, no tanto, empiece a desaparecer un poquitito. Pues siento que en su caso no lo necesita más. Creo que está muy bien, muy, muy, muy bien, el muchacho este, el que hace de Elvis Presley.
El Elvis.
Y Tom Hanks es súper efectivo. Al final es como... No tengo idea si investigó o no investigó mucho. Yo desconozco un poco el tema de este personaje, el coronel Tom Parker.
¿Sabéis que yo leí un poco el tema y decía que el Tom Parker hizo tan poca notoriedad, porque el fondo era un fantasma, era un titiritero tras la sombra, que no daba entrevistas, que no daba, salía en la foto nomás, ¿cachai? Entonces casi dijo que él en ese sentido tuvo un poco de carta blanca como para ser un personaje, a contar de como los datos históricos que tenía, o sea, porque venía de Holanda, ¿cachai? Que había tenido, entonces como que inventó el personaje, pero no existía una fidelidad, porque no había.
¿Sabes? Claro. Ahora, la película, como digo, me gustó mucho. siento que llega un momento en que uno no se dio cuenta que ya la web se está terminando, ¿cachai? Porque de verdad es bien atrapante cuando uno ya entra en este juego, digamos, de lo que propone la película y cómo se presenta, cómo se muestra, cómo es esta teatralidad que empieza a escenificar y que ella empieza a agarrar vuelo, y cuando ya tú estás metido, estás totalmente metido con ellos, ¿cachai? Me llama la atención algunas decisiones que si bien son como, podrían ser como, podrían generar una cierta antipatía del público hacia cómo está presentada la historia, siento que es, en ese sentido es súper bueno, porque está como, se arriesga a presentar un punto de vista que puede generar anticuerpos, ¿cachai? Y sale adelante con esa weá. Porque independiente de quién narra y quién cuenta, el público igual está siendo testigo de lo que el weón está contando, ¿cachai? Entonces ahí como que se genera esta especie de interpretación igual personal de lo que tú estás viendo. Es la recreación, weón, es una locura. Creo que yo no sé cuánto se gastó en esta cuestión, no averigüé más datos, pero creo que han gastado una barbaridad de plata, porque de verdad que está todo recreado de una manera tan prolija, ¿cachai? Hay mucho trabajo de preproducción en esta cuestión, mucho de investigación. Hay una cantidad de trabajo en la mesa de edición, esta weá que es una locura. Yo no sé, esto lo deben haber terminado de filmar hace 5 años, porque bueno, es mucha la edición que hay sobre esto, pero sí, es un trabajo bien satisfactorio, la verdad.
¿Pancho?
Sí, bueno, estoy súper alineado con lo que dijo Carlos. También, para mí, Baz Luhrmann no es mi director favorito. También encuentro que es como medio como por todos lados, y claro, y aquí en esta película justamente lo que dijo Carlos ahí dio en el clavo, cuando en menos Baz Luhrmann me gustaba más la película, mientras más se alejaba como de su propio sello, y empezaba a ser todo un poco, digamos, un poquito más ordenado. Y siento que se podía seguir mejor la historia. La película, súper buena, se nota el nivel de producción altísimo y de atención al detalle en un montón de factores. Sí, me pasó un poco que a ver, si bien las edades están más o menos acorde a la realidad, no hay que olvidar que 50, 60 años atrás la gente se veía igual más vieja de lo que en verdad era. Entonces, a momentos de repente yo sentía, estaba viendo la película y decía, oye, esto es como la vida de Elvis. Y después decía, pero sí es la vida de Elvis. Porque encontraba que se veía tan distinto, o sea, a mí esa cuestión nunca, siempre me sacó de la película, que, a ver, estamos hablando de uno de los, quizás junto con Marilyn Monroe, uno de los rostros más reconocibles de la cultura popular del siglo XX, entonces, distinto cuando tú has sido otro biopic de gente que no es tan famosa, su cara no es tan reconocible, ¿sí? Aquí el hecho de que no se pareciera tanto y además que tampoco, decir que lo encontré malo, tampoco lo encontré espectacular. Entonces lo encontré bien, pero nada espectacular, y además no se parecía tanto, entonces como, o sea, quizá haber elegido una de las dos, ¿po? Y no lo que está como al medio, que de repente no es ni lo uno ni lo otro. O tal vez alguien hubiera preferido tal vez que no actuara tan bien, pero se pareciera mucho más. O quizás que no se parezca tanto, pero que actúe mejor. Pero esto de que estamos como al medio de las dos características, al final siento que se perdió más. porque no tengo ni lo uno ni lo otro.
Eso, o sea, indudablemente se te viene a la cabeza las dos biopic últimos, que fue la de Queen y la de Elton John, como, claro, como protagonista, ¿cachai? Que ya Rami Malek, dijimos, no se parece tanto, pero interpretaba igual a Freddie Mercury, ¿cachai? O sea, claro, se cerraba el ojo y era escuchar a Freddie Mercury, ¿cachai? Era mirarlo de lejos, era Freddie Mercury. Elton, claro, John, el Taron Egerton, tampoco se parecía tanto, pero también era, puta, era la
mejor caracterizado.
Claro, era Elton John, pues, bueno, así como,
claro,
¿cachai? Ahora, Elvis, entonces, yo vi esta película con mi mamá y le dije, mira, este gallo de lejos tiene un lejos muy igual a de lejos.
Pero de lejos, po.
Claro, cuando salía cantando de lejos, puta, es igual. Quizás los movimientos que hizo, a eso sí que se parece. Sí.
No,
también los movimientos, a mí me parecieron algunos a momentos, yo diría que quizás la mitad de las veces. También lo encontré medio artificial. Ahora, no culpo al actor aquí culpo al director, ¿cierto? Que medio como robótico, era como, finalmente era como un movimiento más como aprendido que natural. O sea, por ejemplo, toda la escena de If I Can Dream, del especial del 68, o sea, lo encontré muy poco natural y sentí ahí que la emoción que tenía que dar esa canción y para el momento tanto como real de lo que está interpretando, como su importancia, o sea, la importancia real y la importancia en la película, siento que me transmitió muy poco porque lo sentí muy robótico.
Esa canción marca un momento de quiebre en la película, ¿cachai? Debería haber sido más poderoso todavía.
Exacto.
Disculpa.
Sí, dale, Carlos.
Yo quizá, a lo mejor, yo no soy un gran fanático de Elvis, ¿cachai? Claro, no es porque no encuentre malo, sino que simplemente no...
Obvio.
Es parte de mi historia musical, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, yo creo que a mí sí me logró traspasar al personaje. A mí me funcionó mucho lo que hizo este cabrón. Claro, quien conozca más, quien haya visto más, o que haya investigado un poquito, o que haya visto algo un poco más, puede decir, no, aquí hay algunas diferencias, ¿cachai? Pero para mí, por ejemplo, esto, lo que decías tú, hace unas tomas lejanas, cuando ya no veía en detalle, digamos, el rostro, que a propósito, tengo que decir que nunca en la vida he visto a alguien que se parezca a Elvis Presley, güey. Porque tiene un rostro demasiado particular. ¿Sí? O sea, nunca he visto a alguien conocido a Elvis Presley. O sea, nunca he visto a alguien parecido. Pero de lejos, cuando hacía esos movimientos con la escenografía y el baile, yo decía, bueno, este loco está... Yo no pensé que alguien iba a llegar a entregar una recreación tan bien hecha de Elvis. ¿Sí? Pero este hacía una recreación fabulosa. A lo mejor será mejor actuado o peor actuado, no, quizás, claro, es un
sí, tema. No, si está bien,
está
malo.
No, entiendo tu punto, no lo estoy rebatiendo, solamente siento que te digo, me funcionó a mí, como que a mí logró traspasarme eso, ¿cachai? Eso a mí me dejó para cagar. Yo cuando veía, decía, güey, pues tú, este güey, pero este güey, llegó un momento que yo decía, ¿esta es una escena de la película? Porque hay partes donde te muestran...
Video antiguo.
Cortos, claro. Flachazos de filmaciones, claro, reales.
Pero están entremezclados. Po.
Claro. Entonces, ahí, la única cuestión que a mí me jugó en contra fue justamente que en el sentido de las biopics, yo soy un poco más tradicional, ¿cachai? Si el tipo envejeció, envejécelo, ¿cachai? Si el hombre, ¿cachai? Pasaron. Lo único que yo puedo decir, que digo así como pero, de esta weá, es que parece que biológicamente en el personaje que interpreta este cabro pasaron 5 años, 7 años, ¿cachai? Desde que comenzó hasta que terminó la película.
No, pasó
mucho. Solamente se pega, y fue mucho más. Cuando, claro. Se pega en el salto en un momento muy particular, ¿cachai? Más cerca del final. donde decís, ah, aquí está la diferencia. Pero ahí, y parece que de ahí, de ese penúltimo punto a ese último punto, ahí parece que pasaron 20 años. ¿Cachai? Es como, sí. Lo único que siento es que no hubo como una progresión en ese sentido que te hiciera entender la magnitud del tiempo en que estábamos hablando, ¿cachai? Esta historia. Porque hasta Todd Parker se ve igual desde el principio hasta el final.
Claro. Puedo pensar que el primer disco, hizo Right Mama, es del 54, o sea, ahí más o menos donde parte la película, y Elvis fallece en el 77, o sea, estamos hablando de 23 años, de principio a fin, la película. Y en ningún momento se siente que pasa tanto tiempo, incluso en la escena donde están en el aeropuerto y está hablando con la Priscila y todo, y se escucha la radio, eso un par de años antes de la muerte, y
eso, todo lo que me hizo más ruido.
Lo que dice el audio, lo que dice la radio, los noticiarios, que ya está acabado, que está muy
está gordo. Está gordo, claro.
Y ahí no estaba gordo, pues maquillado. Sí. La única escena donde está gordo es cuando está cantando al final.
Pues eso es lo que yo decía. Sí, te pusieron toda la verdad de maquillaje a Tom Hanks.
Claro.
Entonces, en un momento hay que decir, claro, y eso fue justamente lo que me volvió a sacar. Y dije, o sea, si habíamos puesto tanto atención en los detalles, ¿por qué dejamos pasar este detalle que era tan importante si te lo estaba ahí escuchando?
Lo estaban diciendo.
Gordo. Sí, claro. Y está igual, pues.
Mira, yo entiendo que el actor tal vez no quiere o no puede subir de peso, porque también claro, especialmente cuando la gente es joven lo puede hacer y todo eso, pero también es peligroso llegar y subir repentinamente y todo eso, y es mejor no hacerlo, no exponer esto. Oye, pero fíjense lo que hizo Chris Hemsworth en Torpo.
La guata que se puso
y era puro maquillaje, po, ¿cachai? O sea, es algo que se puede hacer hoy, po.
El mismo Tom Hanks no estaba así de gordo.
Claro, po.
Mira, muéstrame la foto que estaba antes, que es la de la Van Premier.
Está terrible flaco, güey.
¿Cachai? Sí,
exacto. Tal cual,
po. Está gordo. Entonces, lo que puede hacer eso. Ahora, yo entiendo que también aquí hay una cuestión de, a ver, hay una teatralidad que también te invita a no ser tan literal, ¿cachai? Que lo entiendo que es parte de la propuesta de Baz Luhrmann. Lo que yo voy, ¿cachai? Es que como sus propuestas para mí no me cuajan, pero entiendo que esa es la justificación. Y cito, digamos, al mismo Pancho de otros episodios que he escuchado, dice que la wea tenga una justificación no significa que esté bien hecho, ¿cachai? Que reconozca que existe esa justificación no significa que haya funcionado para mí, ¿cachai? Porque entiendo que está siendo como una especie de teatro.
Exactamente. De lo que pasa es que Elvis, aquí cuando estáis jugando con un biopic, estáis jugando con un terreno con una línea muy fina entre lo que, hasta donde tú podís llegar así siendo creativamente diverso a lo que te tienes que atenerte a la realidad. O sea, claro, es una línea muy fina.
Que estar cambiando la realidad, po. Es obvio que tú podías adaptar ciertas cosas por facilidad narrativa y todo lo que, ¿cachai?, tú quieras.
Pero en los biopics tenís muy fino la línea, un límite, ¿cachai? Y eso tú lo veís en las películas. De nuevo me remito a los dos, ¿cachai? O sea, la de Elton John yo no encuentro una excelente película y ni siquiera era un orden cronológico real a las cosas que pasaron, ¿cachai? Igual que la de Rhapsody Bohemia. Pero está bien hecha, está bien contada, ¿cachai? Porque se nota que están envejeciendo, ¿cachai? Se nota que le van pasando cosas a la gente, ¿cachai? Y de pasadita, ¿cachai? Tenís gallos que realmente son iguales. Porque, bueno, quizás Rami Malek no era igual, pero el loco que hizo de Brian May era igual, ¿cachai?
Era él,
pues bueno, así. Entonces tenía cositas que te daban así como, ya, esto históricamente está perfecto, ¿cachai? Aquí no, porque como que jugaba demasiado así como, ya. El escenario igual. Claro. La gente que estaba atrás es igual, pero...
Claro, pero finalmente no me importan los extras, pues me importa el protagonista. Pues.
Entonces yo creo que eso es bueno. Por eso te digo, ese es un equilibrio que es difícil y que aquí como que de repente funcionó y de repente no funcionó.
Exacto, sí. y un poco, mira, de repente cuando en alguna escena te mezclaba y te ponía como un rap o hip hop, ahí entre medio de los 50, los 60. A mí esa cuestión me sacaba mucho de la película, especialmente porque lo ocupó poco. Tal vez si lo hubiera usado más, le hubiera dado, a pesar de que encuentro que hubiera sido una mala idea, pero al menos le hubiera dado un estilo. Ok, tú estás usando deliberadamente música anacrónica para poder tratar de explicar ciertas cosas, a poder sentarse ciertas bases, lo que sea. Cuál sea tu explicación, aunque no te funcione, pero tenía una explicación.
Sí, pero de hecho, a mí me carga esa weá, pero lo entiendo. Pero me carga. Claro, pero no resultó tampoco.
Pero sí. Siento que fue aún peor haberlo usado poco. Entonces, porque más fuera de lugar se vio.
Claro. En ese sentido, me hace recordar, la observación que hacen, me hace recordar un poco la María Antonieta de Sofía Coppola.
¿Cachai? Exacto. Exacto.
Que en escenas la saca, ¿cachai? La saca, hay una fiesta que se ve como una fiesta techno, weón, ¿cachai? Entre medio de su ropa hay zapatillas, ¿cachai? Y otras cuestiones que son totalmente fuera del momento histórico, pero te sitúa, digamos, en el momento, en la situación etaria y emocional de la persona, ¿cachai? Que es el personaje que es una muchacha, una adolescente, ¿cachai? Y se nos tiende a olvidar que porque está llena de vestuarios, ¿cachai? Suntuoso y llena de lujos y en otra época, seguía siendo un adolescente, ¿cachai? O sea, es como que hace ese juego para que no lo olvides y te llega de repente así, uy, weón, si está una cabra chica todavía. Sí, ¿cachai? Es una cabra chica, ¿cachai? Comportándose como una cabra chica a veces, ¿cachai? Pero porque era su edad, ¿cachai? No. Entonces, como esas cosas cuando se utilizan en los momentos y en la intención, ¿cachai? Adecuada, tú decís, ah, ok, me sumó información, ¿cachai? Independiente de que el momento histórico no fuera correcto, me sumó información. Pero meterle entre medio una hueá rápida y, a propósito, a mí, a lo mejor, metiéndome un poco en los créditos finales, eran canciones de Elvis reversionadas por otro, y decían,
claro.
De toda la película no alcancé a escuchar nunca a Elvis Presley. ¿Por qué no me pusieron una canción de Elvis al último, por lo menos para los créditos finales, ¿cachai? Como que al final lo eché de menos, es cierto, teniendo unas versiones, las versiones originales que son tan buenas, a mí no me gustó esa cuestión de los créditos finales. De hecho, hasta como que me molestó un poco, ¿cachai? Pero bueno, pero eso es lo que...
Mira, el Álvaro dice... Álvaro, ¿por qué no te vení? Te mando el link y te vení. Y opino que el Urban debería cursarle una orden de alejamiento de cualquier tipo de cámara. Lo detesto.
Bueno, lo que
pero decía, usted lo quiero, gracias.
Álvaro es más directo. Yo trato de ser un poco más... Más
correcto.
Más condescendiente, quizás, si es que no sé si es la mejor palabra, pero un poco más condescendiente. Lo que digo es que Baz Luhrmann no es de mis directores que me agraden. De hecho, soy un pelito mayor que ustedes. Un pelito mayor que ustedes. Yo fui a ver Romeo más Julieta al cine. Y de hecho, yo con esa película me reí todo el rato. Me reí todo el rato porque la encontré estúpida, desde principio a fin. Entonces, de ahí como que yo dije, no, esto no, encontré todo tan mal hecho, o sea, pero bueno, pero fue lo que pasó, a lo mejor su primera película, sus primeras películas, ¿cachai?
Claro, pero como que sí.
Y no, ahora, yo no cachaba lo que iba a ver, pues puede ser eso, que no cachaba lo que iba a ver y ahí como que...
Claro.
¿En esa foto ahí parodiando al Joker? No.
Uy, mira.
No, pero se supone que tenía que estar ya más envejecido ahí. Pues mira, está más joven que antes.
Por eso te digo, pasaron 5 años desde que estaba tocando en esta cuestión de las ferias en los pueblos de Estados Unidos. Entonces, eso es lo que siento, ¿no? Que si había un buen nivel de maquillaje, no costaba mucho hacer que se le notara, ¿cachai? Yo podía hacerle alguna ojera o ponerle un poquito más de cachetito, no sé, lo que tú quieras, un poco más de papá, algo que haga notar que pasó un par de años, ¿cachai? ¿No?
Claro. Bueno. Sí, sí, completamente de acuerdo. Mira, yo no iría tan lejos como de lo del orden de alejamiento abajo, aparte de que no es de mi gusto tampoco, pero creo que bueno, tiene su estilo y también yo creo que tiene un lugar Lejos de mí, pero tiene algún lugar.
Bien lejos, bien lejos.
No, me gusta mucho, la verdad.
Esto sabes que yo lo encontré dentro de todo bien interesante. Esta analogía que hizo con los superhéroes, ¿cachai? Y no es una analogía casual, sino que realmente Elvis, yo también leí. Yo nunca he sido fanático de Elvis, ¿cachai? Pero también me puse a leer un poco de la historia. Y en realidad él era bien fanático del Capitán Marvel, de verdad. Bien. Incluso la ropa que sacó en Las Vegas está inspirada en la ropa que usaba el Capitán Marvel. Bien. Mira. Entonces no es totalmente casual. Es toda esa analogía que hizo, ¿cachai? Toda esa parte que justo viene, uno dice, puede decir, ah, justo en este momento que está lleno de películas de superhéroes, se agarra del tema de los superhéroes para tener. No, sí. Coincidía, ¿cachai? Coincidía.
O sea, yo creo que en otra época quizás no se hubiera ocupado tanto, yo creo que, pero esto es cierto, pero yo creo que es como, bueno, aprovechando que es cierto,
ocupamos. Lo potenciamos, lo potenciamos.
Claro, pues exacto. Porque también es algo que también la gente conoce más hoy, porque están de moda y todo eso, entonces como que la analogía es más fácil de entender también.
Claro, te puedes identificar mejor con eso, ¿cachai? Que un hombre adulto este cachai, que se tenga un fanatismo por un personaje de cómic que quizá en esa época a lo mejor no era tanto, porque en esa época sí que estaban más destinados a los más niños, ¿cachai?
Claro. Entonces, esa parte yo lo encontré, al menos que se haya enfocado en eso, lo encontré interesante. Bien, bien, bien interesante. Y le dan la vuelta toda la película en eso, ¿cachai? Finalmente la última conversación que tuvo con Priscila también hablan un poco de eso, ¿cachai? Que él ya no tiene sueños, ¿cachai? Entonces, en ese sentido, como que cerró bien la película, obviamente cerró que se moría, ¿cachai? Elvis, ¿cachai? Pero como los últimos diálogos de Elvis estuvo como bien, porque cierra un poco con la premisa del inicio de la película.
Sí, bueno, un poco hablando del cierre, estaba viendo una entrevista de Tom Hanks que decía que, claro, cuando estaba preparándose para el personaje, habló con Priscila y decía Tom Hanks. Yo me esperaba que, bueno, y ahora me van a contar así toda la historia ya de terror, prácticamente. Y dijo, para nada, o sea, la Priscila básicamente como que le habló re bien del coronel a la larga. Y me pareció interesante un poco la escena del final, de la última conversación que tienen en la película. Cuando le está diciendo, claro, el Elvis le está diciendo, tú te aprovechaste de mí en la sanguijuela, y es como le dice, o sea, sí, pero tú también te aprovechaste de mí, o sea, tú, yo hice que lograrais tu sueño y tú hiciste que que se lograra el mío, y entre nosotros dos nos apoyamos. Y le dice, no me acuerdo la línea exacta, pero más o menos así, pero fíjate en lo otro, tú tenés mucha otra gente alrededor de ti que también se está colgando.
Incluyendo tu papá. Tanto
como me cuelgo yo, pero no te dan nada. Yo sí te doy, po. Claro, yo me cuelgo, pero te doy, po. Le decía el coronel, po.
Claro.
Y entonces, es un poco interesante y, bueno, y en base también a un poco, yo creo que entre que el mismo Elvis, yo no diría que soy un gran fanático, pero sí... sí, he estado bien al tanto, sí, o sea, sí escucho las canciones, tengo varios discos, era como, por ejemplo, un poco lo que estaba diciendo Carlos, de que quizás, claro, un poco más familiarizado con el tema, me fue más fácil notar diferencias. El especial del 68 lo he visto varias veces, entonces, claro, fue más fácil para mí notar diferencias en lo que estaba viendo y quizás... es algo más particular mío, no necesariamente algo que se hizo, comillas, tan mal.
Es que por eso que yo insisto que los biopics son tan difíciles que, que salgan bien, porque tenéis que contentar a los que conocen la historia y a los que no la conocen.
Y a los que no la conocen también tiene que quedar suficientemente claro, y para los que lo conocen no puede ser tan repetitivo. Claro, bueno, y que al final, entre que el mismo Elvis también estaba un poco medio engatusado por el mismo coronel, pero también, o sea, yo creo que para el mismo Elvis, tener al coronel a cargo de todo era un poco una situación cómoda. Entonces, siento que algo de verdad, y no estoy diciendo que no se aprovechó, tampoco quiero pintarlo como el héroe ahora, po, pero... pero siento que un poco esa escena del final, yo creo que refleja un poquito más la relación que tenían entre ellos. Es como, bueno, ya está bien, era como que yo creo que más que Elvis y su grupo más cercano, no necesariamente lo veían como alguien bueno, pero probablemente lo veían como un mal necesario.
Pero tú cachas que la película finalmente al él mismo como que se autodefine como el villano de la película, ¿cachai? Al principio él dice, usted, todo el mundo dice que yo maté a Elvis, que yo lo obligaba a trabajar, ¿cachai? Que yo, y ahí se empieza a contar la película, y finalmente, no, si finalmente Elvis no murió por mí, o quizás murió por mí, pero murió por ustedes.
O sea, eso dice
murió,
él, po.
Eso dice él, po, ¿cachai? Claro. Pero en el fondo, la película es la versión del po, finalmente, sí, claro. ¿Cachai? Es la versión de alguien que al final, y más encima ahí como en el epílogo, dice que se comprobó que tenía al fondo que estaba explotando a Elvis, ¿ya? Se comprobó mediante juicio, claro. Y se arreglaron extrajudicialmente. Entonces finalmente es la versión de un gallo que explotó a Elvis, que él trata finalmente de defenderse. Esa es como la premisa.
Poco, de bajarle un poco la claro, intensidad a esta idea de explotación. Me parece curioso que la misma Priscila, para esta película, o sea, tampoco haya hablado tan mal del coronel después de tanto tiempo. Era como...
No, pues es que sea, fue arreglo extrajudicial, le tiene que haber llegado su silencio. Sí.
No, pero el gallo ya muerto, podéis decir lo que queráis, po.
Sí. Oye, ya que parece que si ya estamos con spoiler.
Sí, dale.
Yo, eso es lo que me refería, ¿cachai? Con el tema del planteamiento de la película. Porque pone como al testigo de la historia, a Tom Parker, ¿cachai? Que es un personaje que genera mucho anticuerpo, ¿cachai? Y que está presentado de una forma que genera anticuerpos, ¿cachai? Está intencionalmente puesto de esa forma. Si alguien conoce mejor la historia y lo ve de esa misma manera, entonces es como notorio que es una jugada que puede ser un poco arriesgada, porque estáis...
No es creíble.
Estáis viendo las cosas a través de un personaje que es muy cuestionable y muy, muy reprochable también en varios pasajes de la película. Y es tanto así que cuando llega el momento de la conclusión, ¿cachai? O de las reflexiones, cuando dice, algunos dicen que yo fui el que lo mató. Yo vi la película, huevón, vos lo mataste. ¿Cachai? Claro. Todos los males que tenía era por la sobreexplotación. Entonces, ¿quién fue? ¿Cachai? No había otro, ¿cachai? Sí,
claro, sí.
Los otros se aprovecharon, ok, listo, pero nadie lo obligó a trabajar. Este gol lo obligó a trabajar, ¿cachai?
Claro, entonces, como,
finalmente dicen, ahora, hay un testimonio muy reprochable y aún así la cinta logra entregarte la información y tú sacas unas conclusiones en paralelo del narrador que no son, ¿cachai? Las mismas del narrador.
Claro, exacto. ¿Eh? O sea, y eso también hace que esté bien hecho, porque esa parte está súper bien hecha, porque justo lo que decís tú, Carlos. Ahora, a mí me gustaría agregar, sí, porque no, en verdad no es real, estoy de acuerdo con lo que decís tú, pero también, o sea, recordemos que, o sea, Elvis, cuando falleció, o sea, tenía 42 años, no estamos hablando de no era un cabrito de 18, que tú puedes decir, era como... Que está esa malla de que uno puede decir le tenía lavado el cerebro, y cuando la gente está sometida es como, no importa la edad que tengáis, estáis sometidos, pero también, o sea, hay un momento donde también uno tiene que aceptar su responsabilidad. O sea, lo conoció al coronel ya siendo un adulto, o sea, también, oye, tenéis que también asumir que perfectamente podría haber dicho, por ejemplo, siguiendo la línea exacta de la película, y haber dicho, no, ¿sabes qué? Vamos a terminar el trabajo con el coronel, y claro, nos dice que le debemos 8 millones de dólares, que para la época era mucho más que ahora, y haber dicho, ok, perdemos la casa, todo eso, hagamos un plan pago, y también haber cortado lazos, po. Y podría haberse también un poco puesto más los pantalones, y por eso digo que yo creo que un poco lo veían al coronel un poco como un mal necesario, po. Finalmente hacía toda la parte que nadie sabía cómo hacer, y les daba lata hacer, que era un poco como manejar la carrera y que un poco el Elvis se dedicara a cantar nomás, po. Ah, pero claro, el otro también se aprovechaba y lo obligaba a cantar de sobremanera, pues. Entonces, pero era como una por otra, po. Yo creo que ahí se da un poco... A ver, no quiero defender al coronel, pero también era como... Pero oportunidades para haber roto lazos hubo.
Sí.
Entonces, y especialmente si... O sea, ni Elvis en vida, ni la hora en la Priscila, incluso después con el gallo muerto, le tiran tanta basura al coronel. Bueno, también será por algo. O sea, es como... O sea, la relación probablemente no era tan chocante como creo claro. Yo.
Claro, creo que decía Lulte, era como explotación financiera, creo que era como el término del que hablaba. Que como que lo tenía como, a ver, como era como una especie de el control que ejercía sobre él era económico.
Claro.
¿Okay? Entonces el compadre no lo dejó, o sea, no lo dejó irse, literalmente lo tenía amarrado por una hueá de plata. Ahora, sí, es verdad, en términos de un adulto, ¿cachai? Un adulto se tiene que hacer cargo, ¿cachai? De sus propias decisiones. Claro. Pero también cuando hay una personalidad fuerte que tiene sometida a otra personalidad que es un poco más débil, y esa personalidad fuerte tiene mayor responsabilidad que la otra.
Por supuesto. Sí,
Eso no es raro en todas estas estrellas del rock, no es raro, ¿cachai? Es una historia que se va repitiendo. Siempre hay un gallo que trata de abusar, ¿cachai? De sacarle más plata, ¿cachai? De estrujarlo como artista. Uno lo ve en distintos ejemplos, ¿cachai? Y en este ejemplo también uno lo ve, ¿cachai?
No, claro. Oye, y una persona manipuladora sabe, ¿cierto? O sea, sabe cómo hacerlo, ¿po? O sea, por algo las personas manipuladoras son manipuladoras, porque finalmente se saben todas las técnicas como para poder dar vuelta a la situación y todo eso, pues. Lamentablemente, pero es así, pues.
Claro.
Así que... lo otro que salió harto y que ha sido bien comentado dentro de los foros es la relación que de la película con Star Trek, que sale a cada rato. Bueno, tenía una foto y se me fue. Bueno, Star Trek tiene una relación con Elvis porque a Elvis le gustaba mucho Star Trek. Tanto así que le puso a un caballo que tenía, le puso Star Trek. Entonces, esa es como la razón. Y el homenaje de fondo de por qué sale tanto Star Trek. A pesar de que ahí hay un problema, hay un pequeñito problema que se dieron cuenta al tiro los gallos, es que esta exposición del hotel salió un año después que murió el coronel.
Claro.
Entonces parte la película cronológicamente mal.
Claro. Ahí está, por ejemplo, eso es algo que está ahí completamente anacrónico también. Pero claro, por ejemplo, pero tampoco es un
está terrible, pues bueno.
Claro, es que no es un plot point de la película, ¿cachai? No es un pivote de la trama, entonces, es simplemente algo para poner de fondo y por ejemplo, yo también leí eso, pero por ejemplo me enteré después, po,
¿cachai? El problema es que esa es una referencia temporal.
Claro, pero ustedes pasaron un año, tampoco está terrible.
Sí, pero por ejemplo, ¿cachai? A lo mejor es como entendiendo un poco el recurso de la película, ¿cachai? Aunque efectivamente sea un error, pasa un poco más colado si tú te ponías a pensar en la poca relevancia que tiene dentro de la historia. Y lo otro en ver otros ejemplos donde personajes, ¿cachai? Muertos narran su historia de vivos, ¿cachai? Como, no sé, vos, como Belleza Americana, por decirte una wea. ¿Cachai? Que el compadre que está narrando desde el principio ya está muerto cuando empieza a narrar la historia. ¿Cachai? Claro, independiente que ahí era intencional, aquí a lo mejor sea un error, yo no tenía idea. Aquí sea un error.
Así que no afecta en nada a la película.
No afecta en nada.
No, no afecta en nada.
Es una curiosidad, claro, que es como para mencionar. Claro.
Es que es como, por ejemplo, no sé, ¿cachai? De que hicieron una película, no sé, ambientada en Chile y que fuera, no sé, el Festival de Viña donde vino, no sé, donde vino. El del 81, porque vino Camilo VI con Miguel Bosé, ¿cachai? Y que la película empieza el año 80. Ya como que está desfasado. Los que cachan que está desfasado, pero el resto del mundo le da lo mismo. ¿Cachai?
Claro, sí, pero es que si algo está como de fondo, como que da lo mismo. Ahora, si es, si algo como relevante para la trama, claro, quizás no da lo mismo. Po.
Ahora, no deja de ser curioso que después de todo el trabajo de preproducción y de investigación que hubo en esta película, se les haya pasado ese detalle. ¿Caché? Es curioso.
Yo creo que fue más bien deliberado, porque también no es que tomaron una escena, así como un clip de Las Vegas y decían, ah, ponle cualquier clip, da lo mismo. O sea, yo creo que hubo quizá un deseo, sabiendo que a Elvis le gustaba Star Trek, de hacer una referencia a Star Trek en más allá de que había otra en la parte del especial, yo creo que querían hacer otra, y claro, dijeron, bueno, un año de diferencia da lo mismo, o sea... Yo creo que era más, yo creo que lo pusieron más bien deliberado para hacer la referencia, ¿no?
Sí. Pues, sí. Y otro detalle, también un detalle, para los que están ahí, ¿cachai? Lo van a notar, ¿cachai? Que el Hotel International, el año 71 había cambiado de nombre. Pero aquí no cambió de nombre. Aquí ya se llamaba Las Vegas Hilton. Lo que pasa es que no tuvieron los derechos por usar el nombre de Hilton. Entonces siguieron usando International. Claro. Dijeron, perfecto, no, están usando el hotel nomás, pero claro, no le pongan el nombre.
Pero también, si le hubieran cambiado el nombre, aunque hubieran tenido los derechos, probablemente hubiera sido confuso para la película, te hubierais pensado que se cambió de hotel.
Claro.
Entonces, hubiera sido más fácil, o sea, incluso aunque hubieran podido cambiar el nombre, yo creo que era narrativamente más simple mantenerle el hotel. O sea, el nombre.
O mira, Juanqui. Hasta
inventar un nombre.
Ajá, si es que claro. No tenía el nombre. Claro, no, el Star Trek International. Oye, dice, Juan que dice, fue verla como fan de Elvis. Dice, al principio, en los primeros minutos, me asusté un poco, ya que no enganchaba, como nos pasó probablemente a muchos. Pero después mejora un montón y en general me pareció una muy buena película. ¿La ven en la temporada de premios? Una pregunta para ustedes.
Edición, yo creo que puede ser. Que puede tener alguna nominación, porque igual hay hartos trabajos, este viene tiene un montón de trabajo de edición.
Yo lo veo más bien en, o sea, alguna nominación en premios técnicos.
Vestuario.
Diseño y producción.
Sí, exacto. Pero no, por ejemplo, si tú me preguntas director, actores, guión, la verdad es que no la veo.
No debiera, por lo menos.
O sea, no me parece, pero podría estar equivocado. Simplemente mi percepción así un poco al ojo, yo diría que no, pero he estado equivocado antes. Po.
¿Quién no se equivoca con los Oscar? Bueno, tú tenías un súper buen...
El Pancho tiene mal,
el ranking más alto, de
Chile.
De acierto.
A los premios reales que se dan. A mí me llama la atención... Y me da la idea que este cabrón podría ser nominado mejor actor. Básicamente porque no son muchos. no sé si en realidad no he visto tantas películas este año, pero me parece que no hay una gran carrera este año por mejor actor hasta ahora.
No, y hay una especie de como de obsesión con los biopics, de como que el que hacen biopics es porque se entregó, ¿cachai? Claro. Cuerpo y alma, por lo tanto hay que reconocerlo.
Hay que premiarlo.
Claro. Vuelvo a citar cuando hablamos en alguna oportunidad acerca de los biopics, y dice, oye, que se parece a Ray Charles. Sí, ya, ok. Hay una obsesión con el biopic dentro de los norteamericanos del Oscar. No solo del Oscar, sino que otros premios, ¿cachai? ¿No? Y no solamente eso, también tiene el factor de la nueva estrella, ¿cachai?
Claro.
Y este cabrón está pegando harto, está mucho llamando la atención, no solamente porque ha sido una cosa bien oficiosa con el personaje. Mateo, el loco, estudió mucho, se nota, ¿cachai? Que es muy profesional, además tiene pinta, entonces como que... Parece que la industria siempre que puede tomar un personaje nuevo y hacerlo brillar, va a tratar de hacerlo brillar, ¿cachai? Porque le da más vida, ¿cachai? A la industria. Entonces, no creo que gane, no sé si gane, pero muy posible.
Claro, pero podría darle una nominación, pues, y eso igual ya es meterlo en el grupito.
Ya lo mete en el ojo público e internacional, claro.
Oye, y ahora considerando que IMDb esté incorrecto, ya está listo para interpretar a Faye Rauta en una parte 2.
No, entonces, si eso, está, eso es así. Sí.
Entonces, esas son cosas. Oye, pero lo que... Para agregar a lo que estaba diciendo Carlos de la carrera para el Oscar, a diferencia de, digamos, de los 90 para atrás, hoy, o sea, películas que van para el Oscar antes de noviembre no aparecen. Antes podían aparecer en cualquier momento del año. Hoy es más raro que una película que va para el Oscar se estrene en junio. Hay excepciones, por ejemplo, Argo se estrenó a mitad de año, que son ejemplos, comillas, recientes, porque esa película ya igual tiene su año, pero generalmente, para que estén como fresquitas en la memoria, como que los estrenos... Siempre, es como, por ejemplo, ¿cuánto? Como que todos los estudios preguntan, ¿cuánto es el último día en que la puedo sacar y que califique para ser nominada? Estoy inventando yo la fecha, el 20 de diciembre. El 20 de diciembre sale un lote de películas que son para el Oscar. O sea, apelan hasta el último día para poder ser nominada, para que esté, ojalá, lo más fresquita posible. Entonces, o sea, si tú me preguntas en base a mi estudio de la temporada de premios, es cartas, que la carrera, claro, la carrera del Oscar todavía no parte.
Creo que cuál fue. El Silencio de los Inocentes puede ser que la hayan estrenado como en marzo, una weá así, que fue como casi un año antes de...
Puede ser, claro, pero cosas como eso ya no pasan.
Las nominaciones. O sea, pero es más raro.
Claro, pero por ejemplo, por eso digo, como ya más tirado para el 2000 en adelante, es como, no, lo más cerca de febrero que se pueda, ¿sí? Generalmente en diciembre, en noviembre, porque tiene que ser como del año calendario anterior. Creo que hasta enero aguantan algunas, dependiendo de algún caso. Pero de ahí no pasan. O sea, es muy raro una película en junio, en marzo, ¿para qué decir, po? O sea, generalmente hoy en marzo estrenan todas las películas que no van para el Oscar, po, que están pensadas en otro cine. Es muy raro.
Sí. Oye, ¿Tom Hanks creen que merece algo? ¿Alguna nominación, por lo menos?
No. Para mí, Tom Hanks, en el 99% de sus películas, es solo Tom Hanks. Y si bien ha hecho papeles muy, muy, muy buenos, en más de una oportunidad, no diría que es el gran excelente actor. Yo creo que tiene muy buenos papeles, pero yo diría que son más bien picks en una carrera muy buena, pero tampoco espectacular. Yo creo que es una de las gracias que tiene Tom Hanks es que
parejito.
No, claro, pero parejito en el buen sentido. Parejito en un nivel alto, po, ¿cachai? Es como... Parejito en un nivel... O sea, y nunca te va a hacer nada malo, porque es súper competente, pero rara vez lo veo perderse en un rol.
O sea, lo que comentaba, ¿cachai? Delante también el término de lo que es lo oficioso que es su trabajo, ¿cachai? Porque es súper... es súper efectivo, ¿cachai? Pero es verdad, estoy de acuerdo, ¿cachai? Es muy efectivo, pero no logra diluirse, ¿cachai? El actor detrás de este personaje, ¿cachai? Que si bien es cierto, hay algunos otros casos en los que yo encuentro muy buenos actores, ¿cachai? Que les pasa esto, hay algunos roles que logran destellar absolutamente. O sea, por ejemplo, con todo lo bueno que dicen, con justa razón, de Robert De Niro, Robert De Niro también es un actor que pocas veces desaparece detrás de un personaje y que tú puedes decir, esto no tiene nada que ver con el otro personaje, que no es tan así. Hay, siendo que la potencia de lo que hace sigue siendo alta, ¿cachai? Es muy power lo que el bueno logra. Este también logra un rol en el que le da todos los matices. De repente tú decís, bueno, viene así como con sutileza, viene como por detrás, viene sonriendo, ¿cachai? Pero te das cuenta de que es un maricón sonriente, entonces como que hay una cuestión detrás, pero logra dar esa sutileza entre medio, que lo hace una muy buena interpretación sin ser una genialidad. O sea, vuelvo a dar casos a lo mejor antiguos. ¿Ustedes vieron alguna vez el Misterio Van Bulow?
Sí, creo que era ahí, pero hace...
Bueno, esa película... Nah, ya sabéis que no, ni siquiera... ¿De la... ¿Cómo? ¿No?
¿La de Jeremy Irons?
Sí, vos.
Sí, ya, sí. Eso, sí.
Bueno, Jeremy Irons. Ese papel que hace Jeremy Irons, weón, es una locura, porque el weón interpreta como tres o cuatro intenciones detrás al mismo tiempo. Y una weá así como que está ahí, claro. No sé qué mierda, si el loco es culpable, no es culpable, por qué está diciendo lo que está diciendo. Y es una weá, pero una weá monstruosa.
Bueno, por algo ganó el Oscar por esa película, vos.
Claro, vos. ¿Cachai? Entonces, lograr hacer eso es complejo. Por eso lo pongo a lo mejor como un...
Mira, y lo hablamos en ese momento. Cuando veíamos la interpretación de Benedict Cumberbatch en El Poder del Perro, y lo comparábamos, por ejemplo, con el Doctor Strange, o con un poquito más antiguo, con Sherlock. O sea, completamente diferente. O sea, si tú no fueras porque lo reconocís por el aspecto físico, no pensaríais que es el mismo actor. Po.
No, hay otro actor.
O sea, ese nivel de diferente. Po.
Claro,
hasta habla distinto, po, ¿cachai?
Claro.
Eso, Tom Hanks habla igual, po, bueno, igual en todas sus películas.
Igual hace el acento sureño, sí. Y todo eso, y que de repente, para los que no somos de habla inglesa, de repente es más difícil diferenciar acentos, y eso también es parte de una actuación que hacen los gringos. Pero por ejemplo, el personaje de Benedict Cumberbatch, cuando habla distinto, que estoy de acuerdo, pero no es solo por el acento, es que sino que habla como con una intención diferente, que es un poco lo que está diciendo Cal.
Sí. Dice la Liz, Tom Hanks tiene el síndrome de Tom Cruise. Hace el mismo, pero es mucho, mucho, mucho más simpático y buena onda.
Bueno, sí, es verdad.
O sea, por ejemplo, siento que aquí hay más mérito del maquillaje que de la actuación.
Sí, sí, yo creo que
comparativamente
van como bien parejitos, encuentro yo en esta lo que es la caracterización física con la caracterización que hace del personaje. Yo creo que van, sí, yo creo que está bien, pero estoy totalmente de acuerdo en el que sigue viendo Don Juan debajo del maquillaje. Es como en, sí. volviendo un gran actor, Anthony Hopkins haciendo de Hitchcock, ¿cachai? Veis una buena cantidad de maquillaje bien logrado, pero igual no se parece a Hitchcock. Entonces, como que de todas maneras no sé si a lo mejor como uno lo ve, pero sí, igual no se parece a Hitchcock, que es como...
Claro, ¿para qué no hubiese un país que no se parece a Hitchcock? Claro. Oye, y siguiendo con el caso de Tom Hanks, que también, oye, y Marcelo recién mostró una foto del verdadero coronel, o sea, uno, le pusieron harto maquillaje, pero con, más que nada para cambiar a Tom Hanks que para hacerlo parecido al coronel. Especialmente que un personaje, me refiero histórico, el coronel
Parker,
pero la gran mayoría de las personas no conoce su cara, po. Entonces sí. Como que finalmente da lo mismo si se parecía tanto o no, po.
Sí.
Debería haber gastado más maquillaje en Elvis.
El papel menos Tom Hanks de Tom Hanks es el de Big.
Oye, ya ni me acuerdo de esa película, la vi hace
tanto tiempo. Recordemos que Tom Hanks creó dos veces a Elvis, como Forrest Gump y como el coronel.
Exacto. Tenés razón. Creó dos veces,
claro.
Pero en ese momento, del 94, ya teníamos a alguien que era doble Elvis, ¿no? Porque quien le hacía la voz a Elvis en Forrest Gump era Kurt Russell, que ya lo había interpretado en la película del 79 de John Carpenter. Y si quería agregarle más, acuérdate que Kurt Russell también trabajó con Elvis en una de sus películas.
Mira, boba. Cáchate los datos, ¿ah?
¿Eh? Entonces, Kurt Russell es más Elvis que...
Es más Elvis.
Sí, po.
Sí, así es. Este otro gallo no se parece, ¿cachai? Volvemos a lo mismo. Si igual tiene que haber sobre todo en un biopic, tiene que haber algún parecido mínimo esperable.
Sí,
No, claro, a ver, es que, mira, es que yo creo que si Elvis no fuera un rostro tan conocido, yo creo que hubiera no hubiera sido tan terrible.
El tema,
insisto, estamos hablando de uno de los rostros más reconocidos de la cultura popular del siglo XX. O sea, de la cultura popular del siglo XX, probablemente Elvis y Marilyn Monroe, top one, empate en top one. Entonces, demasiado reconocido para que solo sea bastante parecido, tendría que ser igual.
Que sigo insistiendo, me hacía un listado de los actores, me hacía un listado de los actores y yo todavía no encuentro a nadie parecido a Elvis.
Ah, es que es otro tema. Es que tal vez no había nadie más parecido. Y ahí,
el rostro de Elvis Presley es demasiado singular. Yo nunca he conocido a alguien que se parezca. Pero bueno, ni actores y no actores, personas.
ni en la calle.
Ni en la calle.
Siempre uno encuentra en la calle a alguien parecido igual a otra persona, así.
Claro, pero no a Elvis.
Oye, este gallo igual a Elvis, nunca voy a encontrar eso.
Yo he visto una vez justamente estaba viendo un documental de dobles de Elvis, estos que trabajan en Las Vegas, y claro, ahí teníais de todo, o sea, gallos que eran gallos que eran muy distintos y gallos que eran relativamente parecidos, pero no había ninguno, como dice Carlos, tan parecido. Excepto uno que se separaba mucho en la media. O sea, sin contar ese uno, todos los demás, ninguno se parecía tanto.
Es más fácil encontrar al Elvis Guatón, el de la última etapa. Eso es como más fácil de encontrar. No juego, es más fácil
encontrar bueno, sí,
parecido.
Yo ya estoy practicando para eso.
Bajo 2 kilos y
lo igualo.
¿Qué opinará Elvis en su parcela argentina sobre su vida? Porque ya se murió de viejo. Si es que estaba vivo... Ya se murió de viejo. Así que ya no creo que
opine. Que bueno. Algo...
Claro, pues sí, ya estamos muchos años ya.
40 años ya.
Sí. O sea, pero o en su planeta.
Claro, también.
Sí. Porque allá, si extraterrestre, tal vez vive más años, pues. Como el señor.
Bueno, ojo que a fin de mes se estrena el otro biopic que la gente está esperando, que es la de Marilyn. También.
Ah, sí.
Blonde. Se estrena directo a Netflix. Se va a estrenar.
Es verdad, es de Netflix.
Sí.
Hay una de, ¿cómo se llama? Igual la caracterización de ella está muy bien, la de Ana de Armas, de la otra chica esta, Mi Semana con Mary, creo que se llamaba esa película. Sí. Que a ella sí que la encontré muy parecida. Así como ya espectacularmente parecida.
Así que también.
El mismo cabro del, ¿cómo se llama? De la teoría del todo.
Sí. Ahí la diferencia está en que no hay canciones, ¿cachai? Porque acá, más encima, este gallo dijo que no, que él cantó las canciones de la primera etapa. Dijo que él trató de imitar la voz de la primera etapa. Bueno, claro, tú lo escuchás y en realidad tampoco se parece nada.
Es que lo que pasa es que los compadres decían, en alguna parte leí que decía algo así como Elvis como es como un ser irrepetible, ¿no? Entonces, en el aspecto, si vaya a ser tratar de repetirlo, no vaya a lograr repetirlo. Entonces, mejor no repetirlo, ¿cachai? Y hacerlo, como recrearlo, pero sin repetirlo. Entonces, es como en su momento cuando hicieron la película de Violeta Parra, de Violeta se fue a los cielos, que también cantaba la actriz, y decía, uy, canto igual. Y lo que decían, no, yo no canto igual. Canto distinto, se escuchan, ¿no? Si canto distinto. Pero el énfasis no estaba en si salía igual o no salía igual. El énfasis estaba en la historia del personaje, ¿cachai? Entonces, entonces si salía igual, era menos trascendente a lo mejor, ¿cachai? Y también, pues de nuevo, volviendo a la apuesta, otro director que hubiera querido tomar la historia de Elvis, o a lo mejor hubiera sido más clásico en el sentido de una biopic, y hubiera intentado conseguir, como se hizo a lo mejor con la película de Rhapsody de Bohemia, al que cantara lo más parecido posible, ¿cachai? al artista original y él hubiera grabado las pistas,
¿cachai? O quizás doblarlo.
Claro, por eso, por ejemplo, en el de Queen, creo que pescaron este loco que es un youtuber que el weón canta igual a...
La mitad de las canciones, a ver... Fue la mitad de las canciones era la misma canción. Ponte tú cuando salían grabando en estudio, ¿cachai? Usaban la misma canción del estudio, pero cuando estaban en vivo utilizaban a un gallo que lo trajeron, ¿cachai? Que lo trajeron para que, claro, que cante igual, ¿cachai? Entonces, claro, y más encima, oye, tenían a los otros dos vivos, ¿cachai? Tocándole los instrumentos. Entonces, claro, era como una canción de Queen, ¿cachai? Que
es, claro, la... y esa es la magia del cine. O sea, pudiera parecer hacer trampa, ¿dice? Pero es la magia del cine.
La Lisette dice acá, dice, pero seguro que no dirán nada de esa Marilyn, de esa Marilyn. En lo personal no se parece nada de nada. Sexy sí, pues caleta. Y más diría que yo, que la misma Marilyn, pero nada más. No, y aquí pero, Juan, que complementa, dice, escuché que la de Marilyn de Netflix es un plano, de plano es una ficción, no una biopic.
Ah, puede ser. Yo estaba pensando en el último mensaje de la Lisette.
Ah, yo sigo esperando una biopic de Bowie. Oye, ¿qué pasó?
Va a llegar una película.
Que la familia al final dijo que no, weón. Tan...
No, es que hay esa biopic, ¿sí?, que creo que es súper mala. No, dicen que es súper mala, yo no la he visto, así que no puedo... Que
no dieron los derechos a las canciones, y con eso caga la canción. Caga, pues, si una biopic de alguien, weón, que ni siquiera pueda usar las canciones en su propia historia... Caga.
Ahora, eso sí, viene un va a salir pronto al cine, no sé si aquí en Chile, que es el problema, po. Va a salir pronto un documental de Bowie, que se presentó, si no me equivoco, en Cannes, y lo bueno es que quedaron para la caga, así como en un festival se presentó y la gente quedó pero vuelta loca con el documental, y que debiera salir al cine ya en estos meses. Electric Daydream, creo que se llama la cuestión. Y es un documental que tiene muy, 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 muy buenas críticas, ¿cachai? Y con la música de él y filmaciones originales y cuestiones que no, filmaciones que no se han visto, es una locura esa weá. Yo ese quiero verlo, es una de las cosas que más quiero ver en este año, la vengo esperando hace mucho rato, se presentó un tráiler hace como 4 meses, 5 meses, y hace cerca de un mes ya apareció, ¿cachai? Una fecha y era así, no sé, septiembre, por decirte una weá, y quedé así como... Bueno. Pronto, ¿cachai? Así que eso, si es que hay alguna posibilidad de verlo en el cine, yo creo que eso de todas maneras voy a intentar hacerlo. Así que bueno. Lizette, ponemos atención ahí, busquemos para refrescar esa información, para ver si acaso aparece por acá en los cines.
Sí, yo sabía la que estaban haciendo y que al final la familia finalmente no dio los derechos de las canciones.
No habían canciones.
Hicieron una que no tenía canciones, weón. Entonces, era,
yeah.
Igual le tenía fe a Johnny Flynn porque es un tremendo cantautor, músico genial. Pero la familia de Bowie le dio la patada en el traste. Suele pasar. Ya, pues yo creo que con eso es suficiente por hoy. Ya. Ah, y terminemos, redondeemos. Esta película. ¿Ustedes la recomiendan para verla? ¿Para la gente que no la ha visto aún?
Yo sí, po.
Sí, la recomiendo. ¿Sí? A pesar de que igual dijimos de un esto, sino, al parecer hubo mucha queja, pero sí la recomiendo. Lo que sí, ojo con la duración, dura 2:40, era como armarse de paciencia.
Ah, y ojo, y que no. dice el director que tiene una versión extendida de 4 horas.
Sí, no, yo esta la hubiera cortado, yo no sé si quiero más horas de esta película. Pero a armarse de fuerza y de gana, porque son 2:40 y las películas se ven de corrido, no se ven por parte, no se ven en la micro ni en el teléfono. Sí, estoy como sacando, estoy emanando el poder de David Lynch. Sí, gritándole a la gente que no vea las películas en el teléfono. Claro, si no la podís ver en el cine, verla en tu casa, pero con la luz apagada y de corrido.
Sí, sí.
Yo como comentaba al principio, una vez que sorteé la primera parte que se me hizo huevón insoportable. No me refiero a la primera parte hasta que él dice hace famoso, sino que la primera parte
hasta que llega a Las Vegas. Eso no...
hasta que se baja guay. No, me refiero a la primera parte que está como súper sobreeditada. Que son los primeros minutos, los primeros 5 minutos, 10 minutos, no sé cuánto es.
Claro, digamos como más frenético.
Claro, una vez que uno sortea eso, ya se empieza a meter en la película y a mí, yo de verdad creo que no noté tanto el tiempo, ¿cachai? En algún momento noté que ya se estaba terminando la película porque por lo que estaban contando, ¿cachai? Pero, claro, pero no tanto noté el tiempo. Entonces, igual creo que siento que yo tengo mis reparos con las películas de Baz Luhrmann, aún así logré involucrarme y disfrutar. Siento que Iwon logró eso. Sí.
Una vez lo logró conmigo,
o la gran mayoría. Entonces, además, yo para mí la película tiene que ser muy mala para decir, ¿sabes qué, weón? No vea esto. ¿Cachai? Tiene que ser muy malo. Porque todos tienen derecho a generarse su propia opinión de las películas. Yo siempre recomiendo que la gente vea las películas.
Sí, claro.
A menos que ya sea un atentado contra la humanidad, digamos, pero...
No, claro.
Pero ya como...
Claro, algo que ya sea ofensivo. En algún nivel ahí uno dice no.
Sí. Bueno, pero eso yo creo que sí es no es tiempo perdido, creo.
No, no.
¿Y tú, José? Yo también la recomiendo harto, estoy totalmente de acuerdo con usted. Es una película, como ustedes dijeron, que es inicialmente poco digerible. Si podía aguantarte los primeros 20 minutos, así como que, ay, ¿qué estoy viendo, weón? Después como que se te abre la mente y como que empieza otra película. Como que incluso como que le entendí un poco para atrás, así como lo que quiso mostrar. En serio, porque como que todas esas escenas como superpuestas, ¿cachai? La weá, después los periódicos, la weá, es demasiada información, weón, ¿cachai? Pero todo tiene su sentido finalmente, y eso finalmente te hace que una película que tú al terminarla dije, no fueron 2 horas 40 perdidas de mi vida, sino que vi una película que está bien hecha, que está con sus peros, pero una película buena, que no que hay que ver, sí. Hay que ver, con toda la limitante los biopics. Hay gente que odia los biopics, hay gente que los aborrece, y sobre todo los biopics musicales.
Sí. Bueno.
Por eso, pero de una figura como Elvis, puta, tenéis que ver la historia de Elvis, ¿cachai? O sea, es como cuando salen películas que hace tiempo que no salen, de historia de los Beatles, ¿cachai? O de alguno de los miembros Beatles. ¿Cachai? Claro, tenéis que verla, porque es como de cultura general casi.
Además que hay personajes que son muy difíciles de imitar. Imagínate que, ¿cuántos guanes han querido imitar a Jerry Lewis?
Nadie.
El único guan que uno no odia es a Jerry Lewis. El resto de los guanes, ya sabéis que ya váyase para la casa nomás. ¿Cachai? Pero además, si uno ya empieza a ver la película y a tratar de repasarla en su cabeza, toda esta primera etapa, si tú querías extrapolarlo a lo que era un show de Elvis, la película en sí misma, a lo mejor tú podías hacer como una especie de un show de Elvis, cuando ingresa, ¿cachai? Y dice, taratán, taratán, y empieza toda esta wea así, taratán, y después empiezan las canciones, ¿cachai?
También
funciona, pero funciona después, y eso es lo malo.
Es que sí, pues lo que pasa es que después cuando...
De la película.
Yo tengo que reconocer, no la vi dos veces, pero la vi de nuevo dos veces, ¿cachai? Como que vi algunas partes de nuevo. Y cuando parte, ¿cachai? Cuando parte el logo de Warner, ¿cachai? Que parte así como abriéndose la cuestión, ¿cachai? Inmediatamente, a los pocos minutos, empieza el coronel a decir de que él era de los que estaban en la feria, que él le gustaba vender trucos, ¿cachai? Entonces, finalmente, esta película es un gran truco. Y él mismo lo dice en la película, que para él es un gran truco, ¿cachai? Y hay una escena también en que cuando está hablando con él en una feria, ¿cachai? Está viendo a Elvis y al lado hay uno que dice Jig, ¿cachai? Como que él es un,
claro.
él es su atracción, ¿cachai? Exacto. Es otra. Entonces, finalmente, la película es eso, ¿cachai? Es eso, es una atracción de feria, la película.
Claro.
¿Cachai? Y ahí la podía entender mejor.
Sí, sí, claro. O sea, ese no fue una toma casual, po.
No, para nada. Más encima que te la va diciendo varias veces, antes y después, ¿cachai? Y más encima parte la película, sí, parte como un circo, ¿cachai? Claro. No parte como el show de Las Vegas, parte como un circo. Entonces, por ahí va un poquito la cosa. Mira, Rodrigo te manda Harto saludos, dice. Qué bien ver a Carlitos.
Gracias, Rodrigo, gracias. Gracias. Siempre trató también de participar cuando estábamos en la séptima estación ahí de escucharme y todo, así que gracias, Rodrigo, por el saludo. Te agradezco.
Ya, pues, oye, gracias, Carlos, por habernos acompañado. Como siempre, un placer haberte tenido acá con nosotros. Cuando quieras, tú sabes que esto es tu casa, cuando queráis volver.
No, claro, ahí está. Los tiempos han estado medio complicados ahora último, pero no, pero la invitación ameritaba un sí rotundo, así que muchas gracias de nuevo por la invitación y nada, cuando pueda y no haya en exceso de participantes, intentaremos estar nuevamente. Así que muchas gracias. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí presentes también, los que comentaron, los que no comentaron, pero también escucharon también. Un saludo a todos ustedes que han acompañado también este ya es un retail ya de
claro, una empresa. Sí, saludo a todos los que nos ven después, porque no ha visto mucha gente estos últimos capítulos, así que saludo, de lo han visto de Venezuela, lo han visto de otras partes, de Argentina, así que saludo a todos los que nos ven de otras partes. Y como dice Rodrigo, dice, llego tarde, pero no puedo dejar de mencionar a Grand Wolfgang, Pérdida al Gran Cine, que lo dejamos enganchado, la próxima semana vamos a hacer una especial, ya lo dijimos y lo vamos a hacer, próxima semana especial del Grand Wolfgang, así que ya, Pancho, nos vemos la próxima semana, listo. Adiós, adiós, sin. Chao, chao. Nos vemos.